Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Restablecida la circulación de trenes entre Atocha y Recoletos en Madrid. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Desde las 6 de la mañana y tras más de 24 horas cerrado por el último descarrilamiento, los viajeros pueden circular con normalidad por el túnel que conecta las dos estaciones. Unas vías, por cierto, que no solo afectan a los trenes de cercanía, sino también a líneas de media y larga distancia. Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha publicado en Twitter un informe que ha elaborado Adif. En él se dice que no se han identificado nada relevante que justifique esos descarrilamientos. Para los trabajadores de Renfe, la explicación es la falta de financiación. Lo cuenta en COFE Rafa Escudero, portavoz del sindicato ferroviario.
Están sufriendo diariamente las usuarias y los usuarios de todos los núcleos de cercanías, porque son muchos años sin invertir, la infraestructura de usarla se deteriora, evidentemente. Como no hay un mantenimiento preventivo que pueda evitar que ese deterioro sea más acelerado, pues se acelera y hemos llegado ya a un punto de que hay que hacer una gran inversión para renovar toda la red.
En apenas 5 horas, Javier Milei tomará posesión en Buenos Aires como presidente de Argentina. Un día con mucho simbolismo en el que el nuevo mandatario dará un discurso a la nación acompañado de importantes líderes de todo el mundo como el rey Felipe VI o el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En la mañana del fin de semana hemos analizado con Pablo Biderbos, doctor en sociología por la Universidad de Salamanca, los 4 años que tiene por delante Javier Milei. Por ejemplo, la progresiva moderación de su discurso.
Creo que ya ha ido manifestando este pragmatismo a partir de incluir en su gabinete a políticos que vienen de otras coaliciones. Ha incorporado a la fórmula presidencial Bullrich-Petri, algo que no se encontraba previsto en lo que era la carrera electoral.
Y hoy en COPE estamos contándote el impacto que está teniendo la irrupción de la tecnología y la digitalización en el mercado laboral. Según una investigación de Goldman Sachs, la inteligencia artificial pone en riesgo 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, como por ejemplo el de aquellos que trabajan en un call center, que son más de 80.000 en España. Para ellos, Juanjo Amorín, experto digital, propone una alternativa.
Son carne de cañón para convertirse en unos grandísimos analistas de datos. Más allá de toda la parte, digamos, de construcción, necesitamos muchos técnicos especialistas que sepan trabajar con herramientas para poder extraer conocimiento de los datos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Polémica en el Mallorca-Sevilla tras la anulación de un gol a favor del conjunto hispalense por unas supuestas manos, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, buenos días. Transcurría el minuto 62 de partido y el Mallorca ganaba 1-0. Pedrosa dispara desde fuera del área, el balón roza en el costado de En-Nesyri y va gol. Es en ese momento cuando entra al VAR y anula el tanto por una supuesta mano del delantero del Sevilla que desvía la trayectoria del balón. El gol no subió al marcador y el partido lo acabó ganando el Mallorca 1-0. Tras acabar el encuentro, esto decía el jugador del Sevilla, Pedrosa.
No sé qué ha dicho el árbitro, pero yo creo que hoy en día ya están saliendo las cosas un poco de madre, ¿no? O sea, le da primero el culo, la mano la tiene aquí, que no se puede quitar la mano. O sea, hay una cosa que tú lo ves frame por frame, a lo mejor puede parecer, pero es que en el momento si le toca el culo y después la mano, la tiene tan pegada, no cortamos el brazo.
Y no fue el único. Diego Alonso, el técnico del Sevilla, se mostraba enfadado y decía que era un fallo muy grave pese a ser defensor del VAR. Incluso por parte del Mallorca se decía lo mismo. El propio Javier Aguirre afirmaba que si le hubiese pasado a él, también estaría fastidiado. Yendo a lo deportivo, con esta victoria, el Mallorca coge aire y el Sevilla es 16º con solo 4 puntos por encima del descenso. Más cosas. Tras el empate a 1 del Madrid ayer en el Villamarín, hoy sigue la disputa por seguir la estela de los blancos al frente de la clasificación. A las 2, Atleti Almería y a las 9, partidazo Barça-Girona. Además, 4:15 Granada-Athletic y 6:30 Cádiz-Osasuna.
Comienza ya el fin de semana de COPE. Te quedas con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a actualizar la información en 55 minutos y contaremos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con el domingo, segundo domingo de Adviento. Es 10 de diciembre y estamos finiquitando este largo puente de la Constitución. Quizá te pillamos ya de vuelta en el coche y si nos eliges, podemos ser tu mejor compañía de camino y regreso a casa y así amortiguar la dura vuelta a la rutina. Recibe el saludo de Beatriz Persiotini y de todo el equipo de fin de semana. Vamos a compartir 4 horas fantásticas de radio. Estaremos contigo hasta las 2 de la tarde. Y para empezar, yo me imagino que querrás saber qué tiempo te espera la próxima semana. Pues bien, esto se lo hemos preguntado en fin de semana a Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante.
Esta próxima semana, bueno, el tiempo bastante tranquilo, estable, y como digo, con esa anomalía térmica que está provocando que las temperaturas, bueno, pues sean un poquito pues más elevadas de lo que correspondería, ¿no?, a estas fechas de diciembre, que básicamente va a afectar al Mediterráneo, ¿no? A partir del miércoles entrará otro frente un poquito activo, volverá a dejar precipitaciones en gran parte de España, menos en el sureste peninsular, y luego descenso de temperaturas de cara al próximo fin de semana. Y todavía es temprano para hablar de la Navidad, ¿no? Pero mira, los modelos a medio plazo están hablando de la posibilidad de unas Navidades lluviosas.
Pues ya lo has escuchado, Olcina hablaba también de temperaturas más altas de lo habitual para la época en la que estamos, y es que vamos camino de cerrar uno de los años más cálidos de la historia, este 2023, desde que se tienen registros. Y todavía hay más, hay quien no se cree que el cambio climático es una realidad. De hecho, en el último informe del panel internacional de expertos, se nos recuerda que España está en la zona cero de cambio climático. Esto lo podemos comprobar observando cuánto han subido las temperaturas en los últimos tiempos en ciudades como Madrid, que ha subido 1,1 de grados de temperatura, en Valencia 1 grado, en Zaragoza y Barcelona 0,9 grados. Hablando del cambio climático, el próximo martes 12 de diciembre se clausura en Emiratos Árabes la cumbre del clima COP28. Cada año, desde 1995, países de todo el mundo se reúnen para buscar soluciones y frenar el cambio climático. Y la solución de la que más se está hablando en esta edición pasa por promover la energía nuclear, ¿sí? Esta ocupa el centro del debate como alternativa a los combustibles fósiles y llama la atención con la mala fama que ha tenido hasta ahora y con el avance en el cierre de centrales nucleares. En España estaba previsto entre 2027 y 2035. Por eso me pregunto, ¿realmente es una alternativa más productiva y ecológica? ¿Cuáles son sus ventajas?
La energía nuclear tiene grandes ventajas. Una de las principales es que es capaz de proporcionar enormes cantidades de energía durante las 24 horas del día, 365 días al año, independientemente de las condiciones meteorológicas o ambientales. Es decir, llueva, haga viento, sol, cualquier circunstancia, las centrales nucleares siguen funcionando constantemente. De hecho, producen el 22% de nuestra electricidad de forma constante, insisto, y además baja en emisiones de gases de efecto invernadero.
Lo explica Alfredo García, que es ingeniero de telecomunicaciones y trabajador de la central nuclear de Ascó, en Tarragona. En esta nueva cumbre, los países que participan, incluido España, se han comprometido a triplicar el uso de energías renovables y así duplicar la eficiencia energética y promover lo que se llama justicia climática. Esto es aumentar las inversiones y las ayudas para proteger a las poblaciones más vulnerables al cambio. Veremos si lo hablado no se queda en papel mojado. Y hablando de papeles, este martes el Pleno del Congreso de los Diputados debate por primera vez sobre la amnistía. Es un debate que busca tramitar con urgencia la proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista después de firmar sus acuerdos con los independentistas. Una proposición de ley que anularía, atención, la responsabilidad penal, administrativa y contable de todas las personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso secesionista de Cataluña durante 10 años, desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023. Vamos, lo que todos entendemos como borrón y cuenta nueva. Y como parece que en este país tenemos mala memoria, cuanto más rápido sea este debate y la posterior aprobación de la proposición de ley, mejor que mejor. Es un debate que pasará probablemente inadvertido al ciudadano de a pie, por un lado, pues porque en esta época prenavideña tenemos la cabeza en otras cosas. Y políticamente, por la salida de Nadia Calviño del gobierno, que va directa al Banco Europeo de Inversiones.
Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas, que tendrá además un papel aún más importante en el futuro para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo.
Sí, Calviño será desde el 1 de enero la primera española y la primera mujer en ocupar la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Sin lugar a dudas, como dice Calviño, es una buena noticia para España y su nombre se suma al de otros españoles que ya trabajan en el sector financiero comunitario, como Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo desde el 18, José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea desde el 19, o Fernando Restoy, presidente de la Financial Stability Institute desde el 17. Eso sí, con la salida de Calviño queda vacía la segunda posición más relevante en el gobierno. Te hablo de la vicepresidencia, la máxima autoridad económica del Ejecutivo. Es un puesto muy goloso. Y Pedro Sánchez no ha dicho ni pío, aunque él sí sepa a quién quiere tener a su lado en esta área del gobierno. Lo que sí te puedo decir es que tardaremos en despejar esta X, que no será de manera inmediata. Así que tenemos por delante unas cuantas semanas de rumores y especulaciones hasta que sea oficial. Lo que ya es oficial es que Pedro Sánchez, por cierto, presenta esta semana su libro Tierra Firme. Lo ha escrito una persona de su confianza, Irene Lozano, que fue diputada del Congreso de los Diputados entre el 2011 y el 2016, primero en el partido liderado por Rosa Díez, UPyD, y después como parlamentaria del Partido Socialista. Un libro, ha dicho Sánchez, que quiere aportar luz sobre asuntos importantes ocurridos en España en los últimos 4 años. En primer lugar, pone el foco en que él representa al primer gobierno de coalición de la historia reciente de España y luego pasa por otros episodios de nuestra vida reciente como la pandemia, el volcán de La Palma o la guerra de Putin en Ucrania y sus consecuencias económicas para toda Europa. Lo que seguro no vamos a encontrar en este libro son las claves del éxito del amor en pareja ahora que hemos conocido que los españoles nos casamos cada vez menos por mucha tierra firme que quiera Sánchez que pisemos. Y déjame que me ponga tierna, ¿eh?, en esta primera hora del fin de semana y hablemos de amor, o mejor dicho, de cómo formalizamos el amor los españoles. Los últimos datos del INE dicen que cada vez nos casamos menos y nos divorciamos menos también. En 2022 se produjeron 84.551 disoluciones matrimoniales, entre la suma de los divorcios, separaciones y nulidades, lo que supone que ha bajado un 6,7% respecto al año anterior. El descenso de estas rupturas, dicen los expertos, se debe también a una disminución del número de matrimonios. Es pura matemática, claro. Pero si queremos saber cuáles son las claves del éxito de una pareja, se lo hemos preguntado a nuestra psiquiatra Marian Rojas Estepe, amiga del programa, y nos da las siguientes claves.
Las cosas por eso se tienen que hablar. Y uno va avanzando en la relación y va diciendo, oye, esto me molestó, esto no me dio confianza, no me siento cómodo cuando actúas de esta manera. Y así la relación se construye. Si uno no habla las cosas, a la mínima que viene un viento malo, la pareja se desmorona.
Solo en 2022 hubo un repunte de las bodas con casi 180.000, la cifra más alta de la última década, y fue por los enlaces aplazados de la pandemia. Cabe preguntarnos ahora, al margen de esta excepción del 2022, ¿por qué ahora nos casamos menos? Los expertos dicen que es por un factor cultural. La boda ya no es una meta en la pareja, el matrimonio se ha sustituido por otras fórmulas de convivencia, como por ejemplo las parejas de hecho, que quizá, bueno, nos pueden dar la falsa idea de que el compromiso es menor, de que es más fácil salir corriendo, de que tenemos menos papeleo. Vamos, lo que dice el refranero español, bañarse y guardar la ropa. Me comprometo, pero un poquito. Estamos en la época de las relaciones líquidas, de la carencia de responsabilidad emocional, la del ghosting, eso de desaparezco y no aviso. Quizá pues eso, ahora hay menos bodas, lo que no significa que haya menos duelos, ni tampoco menos soledades. Hay quien busca cubrir estas carencias, estos vacíos emocionales, en la inteligencia emocional.
Hola.
Hola.
Nunca había conocido a gente nueva. ¿Y tú?
A nadie como tú. Es fascinante.
La verdadera prueba es mostrarte que es un robot y ver si aún crees que tiene conciencia.
¿Quieres ser mi amigo?
Por supuesto.
¿Sería eso posible?
¿Por qué no iba a serlo?
Bueno, quien dice inteligencia emocional quería decir inteligencia artificial. De hecho, fíjate qué curioso. Probablemente la noticia la conozcas, pero me viene como anillo al dedo recordar que hace 2 semanas conocimos el anuncio de la boda entre la artista Alicia Framis con un holograma hecho con inteligencia artificial. Un holograma bautizado como ILEX, Hace meses que ya conviven juntos y su personalidad, ha contado la artista, es una mezcla de varias de sus exparejas. El casamiento se va a celebrar en Rotterdam, será el próximo verano y está previsto que tenga lugar una fiesta con banquete, tanto para el mundo real como para el mundo digital. Ver para crear. Y claro, si ya estamos en este punto del avance de inteligencia artificial, pues habrá que empezar a regularla, digo yo, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial este domingo también, porque este fin de semana se ha dado un hito histórico y mundial. Se ha aprobado la primera regulación en el campo de la inteligencia artificial. Las negociaciones del Parlamento, la Comisión y del Consejo se iniciaron el miércoles. Se han alargado hasta el final del viernes, donde por fin se ha llegado a un acuerdo. Sobre esta nueva norma y por qué es tan importante, vamos a hablar con un experto en derecho digital, con Borja Atzuaga. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
36 horas de negociación en las que costaba ponerse de acuerdo, sobre todo cuando se habló de las cámaras de reconocimiento facial, lo que se conoce como vigilancia biométrica en espacios públicos. Borja, ¿cuál era el problema? ¿Por qué no había acuerdo?
Bueno, pues porque una cosa es la propuesta que hizo la Comisión Europea hace unos años, que luego ha tenido que tramitarse en el Parlamento y ha habido un acuerdo del Parlamento Europeo, y ahora estábamos en la fase de trílogo, se llama, donde se vuelve a revisar el texto aprobado por el Parlamento con la Comisión, por un lado, y el Consejo, donde está la presidencia española, por otro, con lo cual son a tres bandas. Y entonces pues había sus más y sus menos, sobre todo entre la Comisión y el Parlamento, y la presidencia española pues tenía que hacer propuestas para intentar aproximar posiciones. Y al final estas reuniones son maratonianas, porque yo creo que es la única forma de alcanzar un acuerdo por agotamiento, ¿no? Porque llega un momento en que ya dicen, mira, lo que sea, pero...
Que nos vamos a casa ya, a comer y a dormir, ¿no?
El primer día, que fue el 6 de diciembre, fueron 22 horas de reuniones. Entonces ya sí. La gente estaba tumbada en las fotos sobre la mesa durmiendo porque ya no podían más, ¿no?
Claro. Pero al final, ¿en qué ha quedado el asunto?
Bueno,
definitivamente, ¿qué pasa con las cámaras de reconocimiento facial?
Bueno, ese era un tema que era el más espinoso para el final. No solo las cámaras de reconocimiento facial o la vigilancia biométrica, que es un tema pues complicado, sino una lista de usos prohibidos. Y entonces, realmente, para no complicar el asunto, hay unas listas, unos anexos en el reglamento entre los usos prohibidos totalmente, luego los usos permitidos pero de alto riesgo, que tienen que tener unas garantías, y luego ya los otros que son de menos riesgo, que están autorizados, ¿no? Uh-huh. Y entonces, aquí la discusión era en si prohibirlo totalmente o, por motivos de seguridad, el poder admitir, incluso con autorización judicial en algunos supuestos, tanto en tiempo real como posteriormente en la revisión de las imágenes. Y es un tema muy, muy polémico porque, claro, el mal uso que se puede hacer de esas herramientas al final nos lleva a la pregunta clásica de quién vigila a los que nos vigilan.
Claro.
¿Cuáles son las garantías que debemos tener? Y tenemos algún caso en España de que algunas herramientas que tiene la policía para investigar delitos pues se utilizaron para pinchar conversaciones de gente que no era una investigación judicial. Con lo cual yo creo que está bien que se reflexione sobre eso y que sigamos hablando, porque a mí me da mucho miedo el que esas herramientas, que son potentísimas, se utilicen de una forma que no sea legal. Y criticamos mucho a China y al gobierno chino, pero como no tomemos las prevenciones, ¿no?, y las garantías adecuadas, pues puede ocurrir en también las democracias occidentales.
Podemos decir que Europa va a estar un poco a medio camino entre la laxitud de Estados Unidos y el control social que impone China a la tecnología. Me consta también que se pone sobre la mesa la regulación de la inteligencia artificial generativa. Esta es la que afecta al ChatGPT o ahora a Gemini, que es la nueva creación de Google. En este sentido, ¿qué dice la ley? Porque aquí también nos jugamos el tema de los derechos de autor, entre otras cosas.
Sí, no solo los derechos de autor, sino, por ejemplo, todos los temas de suplantación de identidad, porque se puede clonar la imagen, la voz, decir a un personaje público que pues un político que diga burradas, o como ya ha ocurrido en España, presentadoras de televisión que se han utilizado para hacer estafas, ¿no?, haciéndoles decir cosas sobre inversiones en criptomonedas, etcétera. O sea que no solo son los temas de derecho de autor, pero la inteligencia artificial no está bien resuelta en este reglamento, porque hay una idea que se está transmitiendo y que no es del todo correcta. Ese reglamento es una primera regulación marco de la inteligencia artificial, pero ni es la primera regulación de la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, en el reglamento de protección de datos ya se regulaban las decisiones automatizadas, o en el reglamento de servicios digitales se regulan los algoritmos de moderación y de recomendación de contenidos, luego eran normas sobre inteligencia artificial, pero sí es la primera que tiene una visión general, pero como marco regulatorio es muy horizontal, y luego tendremos leyes específicas en cada uno de los sectores. Y en propiedad intelectual habrá que retocar la directiva de copyright de la Unión Europea o la DIE española de propiedad intelectual para justamente buscar soluciones a los problemas que plantea la inteligencia artificial generativa, como por ejemplo los convenios a los que se llegaron, los acuerdos en las huelgas de guionistas y de actores de Hollywood, ¿no? De ahí hay ya unas primeras pistas. Pero eso yo creo que será en leyes sustantivas, igual que habrá una ley para la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito bancario o en el del asegurador o el de los datos de salud. O sea, el reglamento es un reglamento horizontal, transversal, con una serie de principios de malos usos de la inteligencia artificial. Pero todo eso se tiene que desarrollar en cada uno de los ámbitos y en cada una de las leyes sustantivas.
Pues seguiremos hablando más adelante de la inteligencia artificial, porque esto es el principio de un largo camino. Me despido ya de Borja Tsuaga, experto en derecho digital. Muchísimas gracias. Buenos días.
A vosotros.
Este 2023, al que le queda nada para echar el cierre, no ha sido un buen año para el mercado inmobiliario. La compraventa ha caído un 17% y la concesión de hipotecas un 22%. Y eso que, según un portal inmobiliario, un 22% de los españoles tiene la intención de comprarse un piso en los próximos años. Si eres uno de esos miles de españoles que está buscando comprar una vivienda, habrás visto y comprobado que parece una misión imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Pues bien, en primer lugar, por la escasez de la oferta, que mantiene los precios altos. A esto hay que sumarle la subida de los tipos y mayores requisitos para acceder a una hipoteca. Este es el panorama con el que vamos a cerrar este 2023 y todo apunta a que va a ser el mismo durante 2024. Precios altos y préstamos caros. Vamos a ver si estas perspectivas se van a cumplir. Nos acompaña en fin de semana José García Montalvo, es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. ¿Qué hay? Buenos días, profesor.
Buenos días.
¿2024 va a ser otro año difícil para convertirse en propietario de una vivienda?
Sí, en principio, con las perspectivas que existen en estos momentos y dado que los tipos de interés van a seguir siendo altos, evidentemente eso será una dificultad para cualquier persona que quiera convertirse en propietario de vivienda.
Vayamos por partes. Lo decía antes, han caído las compraventas un 17%, también la concesión de hipotecas un 22%, y los precios no caen. Los precios siguen subiendo. Esto es contradictorio, ¿no?
Esto es un poco contradictorio. En el pasado, cuando los tipos de interés subían, pues normalmente los precios de la vivienda caían con cierta premura. Lo que sucede es que en este ciclo, la verdad es que en todos los países está sucediendo lo mismo, y es que los tipos de interés están trasladándose con cierto retraso a los tipos hipotecarios, y esto ha hecho que durante algún tiempo pues no se hayan visto reflejados completamente. En la actualidad pues ya están muy trasladados y ya está teniendo un impacto. Tenemos muchos países europeos como Alemania, donde está cayendo el precio de la vivienda un 9,9%, o Luxemburgo, o hay muchos países, Finlandia, Suecia, están cayendo los precios, y evidentemente esto es una cuestión de retrasos y también de cuánto subieron los precios en el periodo anterior. Hay muchos países de Europa, pensemos que la media de los precios en Europa estaban creciendo al 10% a mitad del año pasado, mientras que en España crecían mucho menos. Por lo tanto, también debe esperar que los precios, el impacto de los tipos de interés en otros países sea más fuerte que el impacto de los tipos de interés en los precios en España.
¿Solo la escasez de oferta en el mercado inmobiliario puede mantener los precios?
Sí, ese es otro tema. Se están produciendo aproximadamente entre 95.000 y 100.000 viviendas al año en España, pero se están creando unas 200.000 familias, 210.000 familias. Por lo tanto, hay un desajuste muy claro entre las necesidades de vivienda y la cantidad de vivienda que se está produciendo.
Uh-huh. Los tipos de interés altos y requisitos más exigentes para acceder a una hipoteca cierran la puerta al mercado inmobiliario a muchas familias, incluso también a las familias consideradas clase media.
Sí, sí, porque digamos la entrada que se exige ahora ya no es como fue en otras épocas, donde realmente a donde no queremos volver, donde la entrada prácticamente pues no había entrada. Ahora sí, tiene que ser el 20% del precio de una vivienda a los precios que están ahora, pues bueno, es una cantidad muy muy respetable de ahorro para que tenga una familia incluso de clase media.
Y se prevé que bajen los tipos de interés este 2024, pero hasta que eso no se traslade a las condiciones de financiación, pasará un tiempo. ¿Usted cuándo calcula que se puede llegar a cambiar ese periodo de subida?
Bueno, aquí la previsión es el mercado el que prevé que los tipos bajen el año que viene. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal, etcétera, ha dicho que los mercados son muy optimistas, que ellos no ven los tipos de interés bajando en el corto plazo, que la inflación está siendo bastante persistente y que, por lo tanto, en principio no hay una previsión clara, desde luego oficial, de que los tipos de interés vayan a bajar pronto. El mercado puede creer lo que quiera, pero sí, la realidad de lo que dicen los agentes de política monetaria es que ese cambio en la política pues no está cercano, y por lo tanto debemos de pensar que el año que viene las condiciones van a ser similares a las que estamos viviendo en la actualidad.
Sí, vaya, bueno, pues vamos a tener que seguir sosteniendo esta tónica. Hay un dato que a mí personalmente me ha parecido muy llamativo y que hemos conocido recientemente, y es que los menores de 35 años con casa en propiedad han pasado del 70% al 36% en los últimos 20 años. A mí esto me parece tremendo.
Sí, sí, sí. Se ha producido un cambio muy significativo en cuanto a la tenencia de vivienda entre los jóvenes, en parte porque también hay más jóvenes que prefieren alquilar. O sea, no es es una decisión consciente, pero sin lugar a dudas hay otra parte significativa de jóvenes que no pueden acceder a la vivienda.
Precios altos, salarios bajos. ¿Cómo arreglamos este desaguisado inmobiliario?
Pues la solución es evidentemente aumentar la oferta. En estos momentos el mayor problema con que nos encontramos es que la oferta es claramente insuficiente, sobre todo en las zonas donde hay demanda, que en las zonas de las grandes áreas metropolitanas de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Málaga, en la isla de Ibiza, también en algunas zonas turísticas. Y aquí es donde tenemos que trabajar para que tanto el sector público, haciendo vivienda social para, digamos, la gente que tiene más dificultades para el acceso, y la colaboración público-privada haciendo vivienda para la clase media, más vivienda para la clase media, pues puedan actuar conjuntamente para modificar esta situación de escasez de oferta y puedan generar suficiente vivienda como para que estos jóvenes y estas familias que tienen problemas para el acceso pues puedan encontrar una vivienda adecuada.
¿Y cuál es el perfil del comprador de hoy en día, el del comprador actual?
En la actualidad muchos de los compradores son compradores por mejora. Es decir, que tenían una vivienda y ahora necesitan otra habitación porque han tenido otro hijo, o las condiciones familiares han cambiado y por lo tanto venden la vivienda que tienen, y con esa venta pues tienen para poder pagar la entrada y bastante más de la nueva vivienda que necesitan comprar, y por lo tanto la hipoteca que precisan no tiene un valor de préstamo sobre valor de la vivienda muy alto. Y esto, pues bueno, facilita sin ninguna duda que consigan este tipo de préstamos hipotecarios. Esta es la mayor parte, y luego, bueno, pues hay pequeños inversores como siempre han habido en el mercado español.
Bueno, pues muchísimas gracias por poner un poco de luz en este tema que nos interesa y nos afecta a tantos y tantos. Hablamos con José María García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias por estar con nosotros en fin de semana.
Gracias a vosotros. Adiós.
Seguimos en directo en fin de semana, son las 10 y 28 minutos, las 9 y 28 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy durante todo el programa y hasta las 2 vamos a estar hablando de esas voces que nos emocionan, que nos sobrecogen. Piensa en ese cantante que cuando abre la boca te pone los vellos de punta, porque una de las protagonistas de fin de semana hoy va a ser nada más y nada menos que María Callas. Si quieres participar en el programa, estamos deseando que nos escribas a nuestro Twitter y a nuestro WhatsApp. A ver, que como soy la nueva, he perdido el teléfono, enseguida te lo voy a dar. Antes te adelanto que vamos a estar hablando en unos minutos con Carmen Candela y con Pedro Martínez sobre cómo poner normas y límites a nuestros hijos. Menos mal que tengo a Marci, siempre a mano, que viene a poner en orden mis papeles. Y ahora sí te voy a poder dar el número de WhatsApp de fin de semana. Es el 666-5540-00, 666-5540-00. También estamos en redes sociales, en Facebook somos Cristina Fin de Semana y en Twitter somos @FinDeSemanaCope. Recuerda, queremos que compartas con todos nosotros, con todos los oyentes de Fin de Semana, cuál es la voz que te emociona.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El frío me cuaja la mandíbula.
Este fin de semana, las horas más calientes de la radio española.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego. Este domingo, Atlético de Madrid-Almería, Fútbol Club Barcelona-Girona.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón...
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldo?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 10:35 de la mañana, las 9:35 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Fíjate que cuando supe de qué íbamos a hablar en la escuela de padres, yo que tengo una niña de 9 años, me frotaba las manos. Digo, lo que tengo que aprender y la suerte que tengo de compartir un ratito de radio con Carmen Candela, médico endocrinóloga y especialista en nutrición, y Pedro Martínez, psicólogo, para hablar sobre cómo poner normas y límites a nuestros hijos. Bienvenidos a los dos, ¿cómo estáis?
Buenos días, fenomenal.
Buenos días, Carmen, Beatriz, oyentes.
Y además tengo mucho que aprender de ellos, porque ya los tenéis creciditos a los vuestros. Entonces sí, ya sí. Veis el resultado de esos límites puestos en su momento.
Sí, algunos de ellos nos recuerdan algunos límites que pusimos en su día, ¿eh?
Bueno, seguro que los oyentes de fin de semana han oído hablar en estos últimos años mucho de la importancia de saber poner límites, de aprender a decir no sin miedo, sin culpabilidad también. Es un ejercicio emocional muy saludable que se aplica tanto en adultos como en niños. Aprender a poner límites y normas a nuestros hijos es fundamental para su correcto desarrollo. Sabemos bien que poner normas y límites no es cosa fácil, pero que nuestros padres y madres estén tranquilos, porque cada domingo nos reunimos aquí, bien calentitos, al calor de la radio, como si esto fuera una mesa camilla, para seguir aprendiendo. Porque yo creo que en el oficio de padre aprendes cada día. Cada día es una oportunidad para implementar una nueva lección.
Así
porque es. Los hijos son imprevisibles.
Sí, la educación va sobre la marcha. O sea, sobre la marcha, porque además como no hay una norma general, porque lo bonito de la educación de los niños es que no hay una norma general para todos. O sea, a uno le tienes que hablar de una manera, a otro le tienes que razonar de otra, con otro no puedes razonar. Porque es imposible razonar, o sea, que vas improvisando y poniendo el sentido común.
Exacto, exacto, y cada uno tiene su modelo, su punto. Tantas y tantas veces nos dicen los padres cuando nos ven en terapia, pero bueno, pero ¿cómo es posible que mi hija sea así y mi hijo sea así si realmente hemos utilizado el mismo modelo educativo, ¿no? Y les recordamos, y incluso les precisamos que no es verdad, que no han utilizado el mismo modelo educativo, puesto que los niños nos dan una serie de claves y nosotros respondemos en función de las claves que nos dan. Si el niño nos toca un poco las narices, nosotros nos sentimos mal, nos sentimos inseguros y a veces incluso agredidos, ¿no? Y respondemos, aunque no sea de forma, pues con azotes, pero de forma no verbal, sí que les transmitimos ese desagrado.
Y luego que cada niño recibe el mensaje de una manera, porque yo recuerdo cuando yo era pequeña que mi madre, pues, o sea, no tiene nada que ver las madres de antes con las madres de mi generación, con las de la generación de ahora.
Nada.
Pero mi madre, pues, decía, por ejemplo, era buenísima gente, pero era otra época, y decía, porque vosotras sois un pedazo de carne con ojos,
ay,
no
ay,
sé
ay.
Qué, así, ¿no? Entonces yo veía, yo ofendidita, me metía el mismo mensaje para mi hermana y para mí. Yo, ofendidita mía, me metía en mi habitación llorando, ofendidísima, no sé qué, y oía a mi hermana cómo se tronchaba de la risa con mi madre en la cocina. Y yo, a mí eso me hizo aprender. Me hizo aprender y decir, bueno, tampoco vas a estar ofendidita, que tu madre te quiere y no pasa nada. O sea que, ¿sabes qué te quiero decir?
Sí.
El mismo mensaje con dos recipientes diferentes. O sea que es complicado, es complicado, es complicado.
Claro, es que los hijos nos ponen en continuos desafíos. Cada hijo no es distinto del otro. No es lo mismo ser el primogénito que ser el pequeño.
Totalmente.
Aunque esos padres, esos progenitores sean los mismos y digan, no, como decía Pedro, es que les educamos de la misma manera, ¿no? Porque al primero ya le estamos imponiendo ciertas responsabilidades que no le vamos a imponer al pequeño.
Y con el primero estás en tensión. Y yo con el sexto
y muchos miedos.
Venga, hombre, ya, se cría no, solo.
Bueno, no os cuento nada con el niño sándwich, ¿no?
¿Eh? El del medio.
El del medio.
El del medio, el medio es complicado. ¿Mm? Sobre todo si tiene un hermano o una hermana dicharachera del primero, que además al primero siempre se le presta mucha más atención. Y luego el que le sigue es guapo, gracioso, el sándwich. Sufre muchísimo.
Sufre porque dice, lo he perdido por delante y lo estoy perdiendo por detrás.
A mí hay algo que, hablando de límites, siempre me resulta difícil. Se habla de la importancia de poner límites, porque el niño, además, al que se le ponen límites, aunque parezca contradictorio, se siente seguro dentro de esos límites.
Es lógico.
Porque el libre albedrío para la infancia, para la educación, no nos vale, porque luego nos encontramos enfrente a unos adolescentes que no, sin rumbo. Pero ¿cómo podemos poner esos límites con firmeza y cariño?
Es una pregunta maravillosa, ¿eh? Y difícil a veces de contestar, incluso para los que somos psicólogos, pero padres, ¿eh? A veces es muy complicado, pero desde luego lo que sí que tenemos que hacer es no utilizar el límite como algo contra los niños, sino como algo que les ayuda a los niños. Y eso es una visión, una mirada que cuando yo lo planteo, cuando lo planteamos nosotros como padres, somos creíbles, porque confiamos en que esos límites que estamos poniendo en esos momentos les va a ayudar no solamente a corto, sino a medio y a largo plazo. Es decir, hay que tener esa mirada de credibilidad respecto a lo que estoy haciendo y no una sensación de culpabilidad por lo que estoy haciendo.
Yo siempre digo que desde que la mujer ha optado a trabajar mucho tiempo fuera de casa, cuando llegamos a casa queremos compensar. Y entonces a mí me parece es un error garrafal. Yo me acuerdo perfectamente cuando llegaba a casa después de estar en el hospital o de estar en la consulta y tal, que tenía, siempre te queda por dentro de decir, bueno, para un rato voy a estar con ellos, no voy a estar diciendo que no, qué tal,
que te vayas a la cama,
que te ponga las zapatillas, no sé qué. Y al final vas bajando la guardia. Y lo que hemos comentado de que el límite le da la seguridad a la criatura, eso es radicalmente cierto.
Es cierto.
Porque además ellos están perdidos. Y entonces el saber que su padre o su madre les va a decir que no o que sí, les da seguridad, porque ellos en el fondo saben que están perdidos.
No, y aprenden también a ver cuando sus padres están de acuerdo con su comportamiento, y esto les hace también sentirse seguros, porque reciben recompensa de sus padres, ¿no? Al principio, claro, nos puede parecer que como le limitamos en cuanto a acciones, esto les va a sentar a los niños ya muy mal durante mucho tiempo. No, es inmediato, simplemente están mal durante unos segundos.
Sí, sí.
Posteriormente ya lo han aceptado y encima están tranquilos, porque les hemos propuesto la idea de lo que nosotros entendemos que es correcto para ellos.
Sí, y además aprender desde chiquitito que el sí es sí y el no es no, eso les va a ayudar. Yo se lo digo, se lo he dicho muchas veces a mis hijos, es que yo te quiero muchísimo, pero cuando llegues a trabajar y te diga el tu jefe que no, o te dé una mala contestación, o te trate mal, o sea, vas a caer en depresión.
Te vas a romper.
Claro, es verdad que el no poner límites hacemos niños de mantequilla. O sea, hacemos niños que no toleran la frustración.
Y hacemos niños muchas veces déspotas, niños que quieren generalizar en todos los contextos de relación lo mismo que están haciendo en casa, ¿no? Que están teniendo en casa. Y claro, van a convivir con iguales, con otros, con la sociedad al fin y al cabo, ¿no? Y la sociedad lo que va a hacer es, si les ve así, les va a dar castigo, ¿no? Y ellos no lo van a entender. Por lo tanto, cometemos la imprudencia de exponerles a un mundo que con ese tipo de repertorios van a tener muchísimo castigo.
Pero una cosa es importante, ¿eh? Y nos exige como padres ser creativos a la hora de poner límites. Porque yo también he leído que decir siempre no, no, no es contraproducente. Entonces hay que buscar fórmulas que digan lo mismo. Esto no lo puedes hacer. Pero el peso de las palabras es muy importante. Porque
total,
se te queda grabado aquí en la cabeza. Y al final te revelas, claro, cuando
hay que tener en cuenta.
¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Hay que tener en cuenta lo que en psicología decimos que son los momentos evolutivos. Existen dos periodos muy importantes, que son los periodos del negativismo más desafiante, que es entre los 4 o 6 años,
que
y la adolescencia.
Ese es el momento del mío, claro, que no,
exacto.
Ese momento es agotador.
Ese es agotador, y ahí nosotros es cuando decimos que el límite lo queremos poner para todo y en todo momento, y eso no va a ser bueno,
ahí sí que hay
porque
negociar.
Tenemos que ir viendo lo que realmente para nosotros es inaceptable de aquellas otras cosas que no lo son tanto.
¿Cómo elegir la batalla, no? ¿Qué batalla elijo para pelear?
Sí, porque si no, me van a cansar, ¿no? Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Y después, el límite también hay que proponerlo haciéndoles y ahí te miro a ti muchas veces cómplices a ellos, ¿no?
A ver.
Porque muchas veces me dices que cómo vamos a hacer que los niños estén de acuerdo con lo que nosotros le proponemos, ¿no? Les podemos hacer participar en aquellas ideas que nosotros entendemos que tienen que ser las conductas a adoptar, ¿no? Uh-huh. Que ellos participen, que ellos den su opinión y que nosotros les reforcemos muchísimo cuando eso es así, ¿no? Eso es la propuesta fundamental, que sepamos el momento evolutivo y en qué nos tenemos nosotros que desgastar y en la medida de lo posible hacerles partícipes y utilizar muchísimo el refuerzo. Y el refuerzo significa que en el momento en el que ellos hacen las cosas, en que nosotros se las tengamos que recordar, les podemos premiar simplemente con un refuerzo social, ¿eh?
Sí, sí, o con un beso, con un abrazo, o con un mimo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo siempre discuto con Pedro porque yo tengo como dos tandas de hijos, ¿no? Uh-huh. Los tres mayores y luego ya los tres más pequeños. Con los tres mayores era, pues, si tienes 16 años y no hay discotecas para 16 años...
No puedes.
No puedes. Pero si yo no fumo, no bebo, van todos mis amigos... Ya, pero no puedes... Y ya está, y ahí se acababa. He dicho que no, soy tu madre, punto, se acabó, fin. Se ha acabado,
se acabó, viejos,
ya está. Luego llegaron los psicólogos y entonces empezaron a decir, no, con los niños hay que negociar, hay que dialogar, hay que hablar. Y yo opté por hacerles caso a los que más saben, a los profesionales. La segunda tanda. Mira, vamos a ver, me da igual que no fumes, que no bebas, pero entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener que cogerle, bueno, un rollo de media hora, le vas a tener que coger el carnet de identidad a una amiguita tuya, falso, porque es falso, porque tú lo tienes, no puedes, bla, bla. Daba exactamente igual, o sea, podía estar in eternum hablando con ella.
Y ¿conclusión? Así,
conclusión,
¿qué es lo más práctico?
Que no. Pero soy tu madre y le he dicho yo, fin, se ha acabado.
Bueno, ahí es la etapa de adolescentes, que es cuando nos situamos, ¿no? Que seguramente es de la que estás hablando.
Sí, horrorosa.
El adolescente, curiosamente...
Adolece de todo.
Es pasajero. Es complicadísimo, ¿no? Pero el límite lo agradece a pesar de los pesares, ¿eh?
Total, ¿no? Totalmente.
Y esto es lo que hay que decirle a todos los padres que están a punto de tener adolescentes.
Sí, que tengan confianza en que es verdad... Que cuando hay un padre y una madre con autoridad, no con autoritarismo, sino con autoridad, o sea, he dicho que no y es no. Fin, se ha acabado. Ya está.
Claro, él te puede buscar las cosquillas, sí, o ella, ¿eh? Sí, te puede buscar, sí, las cosquillas.
De hecho, muy probablemente te las buscará.
Claro, entonces nosotros muy hábilmente lo sabremos. Se lo podremos decir o no. Pero siempre nos mantendremos en el límite, siempre en el límite, nunca vamos a claudicar, que lo van a agradecer muchísimo.
Y luego hay otra cosa que a mí me encanta, que también vas aprendiendo, ¿no? Mientras vas siendo padre, que no vale precipitarte y venirte arriba y decir, vas a estar un mes sin salir. No se puede cumplir eso. No se puede cumplir. Y otra cosa es avisarle, ¿verdad, Pedro? Avisarle, decir, mira, no te voy a dar más oportunidades. Si sigues en ese plan, el fin de semana que viene no vas a salir.
Me encanta, Carmen. Estás hablando como un psicólogo, ¿eh?
Pero sirve, o sea, el aviso.
O sea, me encanta.
Sirve el aviso. El aviso sirve. Y si no le ha servido, aprende las consecuencias. Abro paréntesis, castigo.
Claro, pero el castigo negativo, que es la retirada de los refuerzos, no el castigo positivo, que son los chillidos, los golpes, bueno, pues todo esto, digamos que si se puede evitar, que se evite.
Sí.
Y que se utilice la retirada de refuerzos con cuentagotas. El castigo es una medicina que se tiene que utilizar con cuentagotas, ¿no?
Total.
Y como tú muy bien dices, Carmen, advirtiendo. ¿Vale?
Sí. Vamos a hablar de estrategias a la hora de poner normas y límites a los niños y en general en ellos esa excesiva rebeldía y resistencia. Porque decíamos antes, si continuamente tenemos el no y la prohibición en la boca, al final es que les entra por un oído y les sale por otro. Y además es una cuestión también, yo creo que del propio desarrollo de su cerebro.
Totalmente, madurez.
O sea, es una cuestión de madurez. Están en una etapa donde sus intereses son otros, donde están cambiando, donde tienen las hormonas totalmente desajustadas. Y no es que sea una afrenta contra el padre o la madre directa, que también, porque es necesario, ¿no?, romper ese cordón umbilical para que empiecen a tener una vida adulta y a ser independientes y autónomos, sino que también necesitan esos límites propuestos de una manera en que sean escuchados, ¿no? Había un libro que decía, ¿cómo hablarle a tus hijos para que te escuchen? ¿Cómo lo hacemos?
Sí, pues con muchísima empatía, ¿eh? Con muchísima empatía, y la empatía significa que que a veces tenemos que ser capaces primero de ponernos en ese momento de vida evolutivo que tienen ellos y posteriormente también aprender a sintonizar con las emociones y las sensaciones que están teniendo los niños en esos momentos para poder entenderles.
Y cada niño de una manera.
Y exacto, les entendemos y a partir de ahí nosotros, claro, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero entendiendo con empatía, lo primero.
Tengo que despedirme de vosotros. Os podéis quedar, porque yo no sé qué tal andáis, Carmen y Pedro, de sueño. ¿Dormís bien por las noches?
Genial.
¿Sí?
A mí suelo causar...
Poco dormir.
Yo soy de poco dormir, pero suelo causar sensación porque es que me duermo, vamos.
Eres una envidia, ¿no?
En un segundo.
¡Qué suerte! Pues no sé si sabéis, seguro que Pedro sí, que bueno, y tú también, como médico, que dormir mal afecta a las decisiones que tomamos y a nuestro bienestar emocional.
Sí, total. Y a la gordura y a todo.
Yo siempre digo, mira, no voy a tomar una decisión hoy, porque con el cansancio que tengo y la mala leche, voy a dejar esto que se repose en horizontal.
Exactamente,
inteligente.
Exactamente.
Pues mira, yo no sé si nuestros oyentes en fin de semana son o no son de sueño ligero o duermen a pierna suelta. Si son del primer grupo, que no pega ojo o que no descansan como deberían, que sepan que esta circunstancia puede afectarles a la hora de tomar decisiones. Sobre esto vamos a hablar con el doctor García Borreguero, director médico del Instituto del Sueño. Doctor, buenos días.
Buenos días.
¿Es el buen sueño una condición, como decíamos ahora con Pedro y con Carmen, fundamental para tomar decisiones serenas y consecuentes?
Bueno, vamos a ver, antes de contestar a la pregunta, vamos a ver, el otro extremo, el dormirse con alta facilidad, como acabo de oír hace un momento...
Doctor, le estoy escuchando atentamente.
Absolutamente, pues siga escuchándome. Vamos a ver, el dormirse con alta facilidad habitualmente implica un déficit de sueño o que por la noche puede que no haya déficit de sueño, pero que lo que sí haya sea un sueño con una eficiencia por algún motivo médico bajo. O sea, no es un signo de salud.
Vaya disgusto le acabamos de dar a Pedro.
No, todo lo contrario.
El comportamiento de la esperanza de vida también en ese tipo de personas. Pero bueno, vayamos a la pregunta.
Bueno, pues nada, ahora ya sí que me ha dejado un poco... pero bueno.
No se libra por ningún lado.
No, ya lo veo.
Yendo a la pregunta. Sí, claramente, las personas que duermen mal... tienen, aparte de algunos de los problemas que ya se han mencionado, obesidad, un mayor riesgo cardiovascular, etcétera, pero la falta de sueño, habitualmente la falta de sueño bien aguda, súbita, no dormir una noche, o sobre todo la falta de sueño, el déficit de sueño parcial pero crónico, el dormir menos de lo necesario durante periodos prolongados de tiempo, algo que sí es mucho más habitual, sí afecta a la toma de decisiones. Nosotros sabemos que, y lo sabemos por experimentos que se han hecho desde hace bastantes años, que la toma de decisiones abstractas, lo cual implica una función cerebral que es lo que llamamos habitualmente las funciones ejecutivas, y estas son todas aquellas que implican el tener varios escenarios mentales, el suprimir unos, el centrar la concentración en otros, para así poder tomar una decisión abstracta. Esto se ve alterado. Entonces, bueno, esto se ha estudiado mucho, por ejemplo, en la población, en mi profesión, en la población médica, que por motivo de, pues habitualmente por guardias, tiene que dormir poco y cuando de repente es despertada y ante un paciente que entra en urgencias tiene que tomar una decisión rápida. Bueno, la toma de decisiones abstractas se ve alterada. ¿Y por qué se ve alterada? Porque en estas funciones ejecutivas interviene una zona del cerebro que se llama la corteza cerebral prefrontal. Y esta es precisamente la que más se ve alterada ante el déficit de sueño. Este es uno de los déficits que vemos en las personas que duermen mal. No es el único déficit cognitivo, no es el único.
Pues seguiremos hablando porque este tema me parece súper interesante. Tenemos que seguir hablando de la calidad del sueño, cómo influye en nuestro rendimiento cognitivo y en nuestro bienestar emocional. Y volveremos a hablar con el doctor García Borreguero, especialista en sueño, director médico del Instituto del Sueño. Gracias por estar en fin de semana.
A ustedes, adiós.
Pedro, Carmen, antes de tomar una decisión con los hijos, por favor, hay que dormir.
Sí. Desde luego.
Y no tomar decisiones en caliente.
Y tardar más en dormirse.
Sí, porque desde luego, Pedro,
eso me acaban de decir.
Te vas
así
contento
que,
para casa,
mira, no, voy a hacer un ejercicio. Voy a intentar no dormirme tan pronto.
Desde luego. Te la ha puesto crudo, ¿eh? Sí.
Gracias a los dos por venir un fin de semana más, un domingo más aquí a fin de semana. Y querido oyente, si quieres participar, esperamos tus mensajes en el 950-6006, 950-6006 y en nuestro WhatsApp 666-554000. Hoy hablamos de las voces que nos emocionan.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Tommy Lee Jones.
He venido a traerte un regalito.
¡Fiesta!
¿Quién eres?
¿Yo? Me alegra tenerle entre nosotros.
Rodeado de grandes estrellas.
Hola.
Volar por los aires y las cosas que nunca mueren. 2 de Tommy Lee Jones.
En la tele.
El domingo a las 12:45 de la noche. En 13.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2, te llevas 3. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti, las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 11.